Las 8:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Antes de cualquier otra cosa, novedades en el transporte a esta hora. A esta hora punta. Bueno, es hora punta toda la mañana, pero esta hora también, las 8:30, cómo no. Por ejemplo, en el metro hay incidencia, Marta Sáez.
Hola, buenos días. Pues sí, continúa esa avería que teníamos en la línea 10 y que está provocando ligeros retrasos entre las estaciones de Casa de Campo y Nuevos Ministerios, dirección Tres Olivos. Por lo demás, no se registra ninguna avería más en el resto de las líneas.
También hay incidencia en cercanías en Renfe, Alberto Pascual.
En estos momentos podemos decir que todas las líneas están funcionando correctamente. Ya las líneas que estaban teniendo problemas hasta ahora ya han subsanado los problemas, así que pueden coger el tren sin problemas.
En la Dirección General de Tráfico, que se ve a esta hora, María Herrero.
Buenas tardes, pues siguen las complicaciones en las principales entradas a la capital, sobre todo por la 6, donde hay retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. Aquí en Puerta de Hierro hay dificultades en ambos sentidos, y en la M40 continúa la saturación en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 1, y también desde Ciudad de la Imagen hasta los túneles del Pardo, también hacia la carretera de Burgos. Además, zona en el barrio La Fortuna en dirección a la carretera de A Coruña.
Es evidente que cuando uno se levanta muy temprano, a esta hora puede decir buenas tardes, pero simplemente es un lapsus. Pero si se levanta uno muy pronto, a las 8:32, dice buenas tardes. Oiga, pues sí, porque llevo un rato levantado. En este día, en el tiempo de la tertulia, por cierto, que estamos pendientes de lo que pueda explicar por segundo día consecutivo la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Ya saben la novedad que estamos contando desde primera de la mañana, que están contando los compañeros del diario.es, para ser más exactos y precisos. Las notas de Montón en su máster fueron manipuladas meses después de terminar el curso. Ayer a estas horas estábamos pendientes de saber cuál era la explicación de la ministra sobre su máster. Las dio, en resumen, pues así, ¿no?
No todos somos iguales. No todos somos iguales.
En el Partido Popular, sobre la explicación de los másteres, tienen alguna experiencia. Lo resume brevemente el vicesecretario Javier Moroto.
Consejos vendo, pero para mí no tengo. Es lo que significa la señora Montón en el gobierno del PSOE.
Vamos a ver qué más explica la señora Montón en el gobierno del PSOE y si dura más tiempo en el gobierno del PSOE después de esta novedad que contradice lo que ella misma explicaba ayer. Soraya Sáenz de Santamaría, la exvicepresidenta, se da de baja de la política, no del PP, pero sí de la política. Anoche el exministro García Margallo, aquí en El Enfoque con Félix Madero, no, nunca ha ocultado García Margallo su animadversión a la vicepresidenta, hablaba así de ella.
Hubiese sido una magnífica candidata para la comunidad o el Ayuntamiento de Madrid. He discrepado de su estrategia política, pero creo que tenía una enorme capacidad de gestión administrativa, que es lo que se necesita. Yo creo que esto empobrece al Partido Popular, que el Partido Popular es un partido plural. Ella hubiese tenido cabida, no en el liderazgo, pero sí en otros puestos relevantes.
La Diada de Cataluña, 11 de septiembre. Sigue Quim Torra, el presidente de la Generalitat, pidiendo la República.
Estamos en un nuevo cruce histórico para nuestro país. Nuestro gobierno se ha comprometido a hacer efectiva la República. Una República que ha de ser de todos los catalanes. Y como dijo Manuel de Pedrolo, no somos libres de ser libres. Estamos condenados a ello.
Y estem condemnats.
Habrá un juicio en el Supremo en noviembre por los sucesos golpistas del pasado año en Cataluña. La fiscal general del Estado, María José Segarra, a la apertura del año judicial advierte que no harán excepciones.
El insigne juez británico Denning, parafraseando a Thomas Müller, señaló que no importa cuán elevado estés, la ley siempre estará por encima. No puede haber excepciones a esta regla, porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia.
Y Manuela Carmena, que seguirá en la política y seguirá como candidata en una candidatura de personas, no de partidos, en el Ayuntamiento de Madrid el próximo mes de mayo.
Pues porque tengo unos buenísimos concejales que, entre otras cosas, tienen una gran capacidad de seducción y que me han vuelto a convencer. ¿Qué queréis que os diga? He sido un poco floja y de nuevo he vuelto a decir que sí.
Estamos en el tiempo de la tertulia de este día, de este martes 11 de septiembre. Pilar Santos, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias.
Está aquí Manuel Marín, gran seguidor del Rayo Majadahonda. Estuviste ayer viendo al Rayo, ¿no?
Sí, señor.
En el Metropolitano, ¿no?
Sí, señor. 1-0
al Lugo.
1-0 al Lugo.
Oye, esto marcha, ¿eh?
Esto marcha. Lo que pasa que es entrar en ese campo, tú lo conoces bien, y empiezas a decir partido a partido, partido a partido. No te sales de ahí. Pero oye, ahí estamos, novenos, ¿eh? Novenos.
Enseguida se incorpora Álvaro Nieto, que debe estar en uno de los atascos que ahora está ahora en Madrid. Y aquí está Javier Fernández Arribas, que también se levanta muy temprano, pero que dice buenos días. Por si acaso. De lo que hay que hablar hoy, Javier.
El máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, pone a prueba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Si había algunas opiniones sobre la debilidad de las explicaciones de la ministra ayer sobre posibles irregularidades al cursar su máster, por cierto, lo de menos es de qué va y para qué sirve. Los nuevos datos que acaba de publicar el diario.es sobre posible manipulación de las notas meses después de terminar el máster y que era exclusivamente presencial, ponen en un aprieto a la ministra, que en Twitter ha anunciado que va a seguir dando más explicaciones, pero en este caso en una emisora de radio. La ministra debe medir sus afirmaciones porque no todos somos iguales, pero ella sí ha caído como Cifuentes al salir negando algunos detalles que al parecer no están claros. Nuestros compañeros de tertulia nos pueden comentar si los máster y sus mentirijillas son suficientes para cobrarse la dimisión de un cargo público, si socava su credibilidad de una manera irreversible y si ahora el caso de Pablo Casado, pendiente del Tribunal Supremo, tiene su espejo en el gobierno socialista. Recordar que el Supremo en un caso parecido no imputó a los alumnos. Veremos el recorrido de este máster. Por cierto, ¿qué piensa la tertulia sobre este instituto y sus prácticas que están desprestigiando y mucho a la Universidad Pública Rey Juan Carlos? Hoy tenemos que hablar además de la diada y la enésima provocación del presidente de la Generalidad, Quim Torra, al asegurar que hará efectiva la República Catalana por los presos y por los exiliados. ¿Está buscando la aplicación otra vez del artículo 155? Sería bueno recordar que en su momento el laborista Tony Blair suspendió durante 4 años la autonomía del Ulster hasta que se recuperaron las condiciones adecuadas. Hay una propuesta clara para la tertulia: el respaldo del rey y de la cúpula judicial al juez Pablo Llarena durante la inauguración del año judicial. Gesto del rey al preocuparse por los acosos que sufre el juez Llarena y contundente la afirmación del presidente del Tribunal Supremo: cuando la Constitución es golpeada, ha de defenderse. Y vamos a ver si los ciudadanos de Cataluña no tienen que defenderse hoy del bloqueo en las calles y demás acciones provocadoras de los independentistas para elevar la tensión, hoy y los próximos días. Tenemos un día cargado de temas relevantes. Queremos saber qué recorrido puede tener, según nuestros compañeros, la fórmula de Manuela Carmena para repetir como candidata a la Alcaldía de Madrid. Mal para Podemos, peor para el PSOE, o bien para Podemos, bien para el PSOE, bien para todos, o solo bien para ella. Lo que está claro es que Carmena ha revuelto y mucho el patio electoral en Madrid. Los demás tendrán que reaccionar, sobre todo en el Partido Popular, tras el abandono de la política de Soraya Sáenz de Santa María, que deja vía libre, al parecer, a Pablo Casado. Pero, ¿qué candidatos tiene el PP para Madrid? Ahí lo dejo. Y Juan Pablo, recordar que hoy es 11S. Nuestro recuerdo y solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas en Estados Unidos que cambiaron el mundo.
Tú has dicho por escrito, Manuel, que en la pareja Sáenz Santa María Casado había un acuerdo, que es que ninguno de los dos quería al otro al lado. Por resumir tu artículo de hoy de ABC.
Sí, básicamente. Básicamente es poner negro sobre blanco lo que todo el mundo sabía, pensaba y analizaba, ¿no? Se pueden hacer muchísimos análisis políticos, lo que queramos, sobre las expectativas que podía tener cada uno. Pero esto es una mera cuestión de pulsión de poder, y en el momento que lo pierdes frente a otro candidato, la frustración es evidente. No entra Soraya Sáenz de Santa María en el proyecto nuevo de Casado, o en lo que Casado le haya podido o querido ofrecer, que todavía no lo sabemos. Y ella tampoco quería ser una segundona porque estaba, políticamente inventada o fabricada para liderar. Ella ha sido la segunda de Mariano Rajoy durante muchísimo tiempo. Ha hecho y ha deshecho Consejo de Ministros con varones regionales, menos en el partido, pero también lo ha intentado. Y al no ser posible, gana Casado. Es una cuestión de incompatibilidad y además incompatibilidad personal. La campaña de las primarias, estas primarias tan extrañas que se inventó el Partido Popular a doble vuelta, fue una campaña más sucia de lo que se pueda pensar a simple vista o de lo que hayamos visto. Fue una campaña más tensa de lo que podamos pensar, y fue a cuchillo, y la verdad es que uno no contaba con la otra y la otra no contaba con el uno. Uno tiene que irse.
O como dice Javier Redondo en su columna del Mundo, o César o nada, ¿no? Cuando dice que la de Sáenz de Santa María es la salida que corresponde a tomar, que corresponde tomar a quien orgánicamente ha ocupado un escalafón más alto que su competidor, pero pierde la disputa por el liderazgo del partido, ¿no?
Claro.
O sea, que es que no había otra, no había otra solución.
No había mucha más alternativa. Y
de verdad que no había otra alternativa.
A no ser que ella se plegara y reconociera y hiciera una catarsis complicada.
De verdad que no había otra alternativa.
Pues hombre, públicamente lo que le había ofrecido Casado eran dos cosas que no estaban a su altura, a mi juicio. Uno era ser presidenta de una comisión, y hay que recordar que las más importantes ya estaban repartidas, y otra era ser vocal del comité ejecutivo del PP, que sabemos que tiene un poder muy mínimo. Ayer fue curioso seguir esta noticia desde la sede de Génova, porque nos sorprendió a todos en plena rueda de prensa con Maroto, cuando él nos informó de que estaban reunidos en ese momento en la séptima planta, y pocos minutos después salió la noticia que ella misma facilitó a los medios. Fue curioso ver la sensación de alivio, poco disimulada en la dirección del PP, porque lo que se temían era que se quedara agazapada esperando la posible caída de Casado por el máster, y se podía haber convertido en un verso suelto, ese verso suelto que nunca gusta a ningún dirigente, por mucho que hablen de transparencia y de voces discordantes dentro de sus partidos.
Luego sabe Santa María, sabe que Casado no va a caer por el máster a estas alturas.
Puede que no quiera estar esperando, o se haya dado cuenta de que en el partido no la quieren, que era lo que señalaban antes. Ella, durante sus años, en esos años en los que tuvo tantísimo poder, que hemos recordado espionaje, Ministerio de la Presidencia, portavoz, y a Rajoy le entregó casi todo el gobierno, que era una cosa de la que se quejaba Margallo muchas veces.
Muchas veces, todos los días.
Todos los días, exacto. Todos los días. Antes me acordaba del día en que se aprueba la moción y cae Rajoy, y ahí esa tarde, esas horas, las que parecía que iba a dimitir el presidente, ¿no? ¿Y qué pasaba? Iba a proponer a Soraya, y Margallo no desveló nada, porque es que estábamos 20 periodistas en los pasillos del Congreso, salió al pasillo y dijo, por delante de mi cadáver, Soraya no se va a presentar y nadie la va a upar ni la va a señalar como posible sucesora de Rajoy.
Delante del cadáver de Margallo y de María Dolores de Cospedal.
Sí, pero bueno, en aquel momento no sabíamos nada de eso.
Era la tarde del 31 de mayo.
Exacto.
Es que Margallo
la tarde del jueves en la que él estaba en el restaurante.
Pero es que Margallo se presenta a las primarias diciendo, oiga, yo no quiero liderar el PP, yo solo me presento
por fastidiar con Jota.
Para que no salga Soraya.
Lo hace por fastidiar con Jota,
bueno,
sí.
A partir de ahí, de una declaración probablemente la más transparente que hayamos oído en política, en toda la democracia, la más realista y la más objetiva en toda la democracia, dice, no, es que los políticos siempre mienten. Bueno, pues Margallo no mentía.
No, se presentaba.
Para lo que se presentaba. Y así ha sido al final, ¿no? Las alianzas internas en el PP confabuladas contra Soraya Sáenz de Santa María. Así de sencillo.
Tenía todo el poder menos el poder del PP. ¿O no, Álvaro?
Hola, buenos días.
A ver, buenos días, hombre.
Bueno, efectivamente, yo creo que Soraya siempre ha tenido ese punto débil, ¿no? Que el partido lo ha dejado de lado. En el partido ella no ha hecho nada por ganarse el partido, y el partido nunca le ha tenido especial cariño, quizás probablemente porque atesoraba demasiado poder en el gobierno, ¿no? Así que no ha tenido más remedio, después de perder las primarias o el congreso este que ha celebrado el Partido Popular, que retirarse. A mí me parece bastante coherente la decisión de Soraya de dar un paso atrás y dejar la política, al menos momentáneamente. Yo creo que a los políticos, cuando dicen que van a dejar la política, no hay que hacerles mucho caso.
¿No?
Yo ya he visto 3 o 4 casos en donde luego, al cabo de unos años, regresan. La propia Esperanza Aguirre regresó 2 o 3 veces. O sea que esto no conviene tomarlo al pie de la letra. Es verdad que se retira porque probablemente tiene una muy buena oferta en el sector privado. Pero bueno, de aquí a 3 o 4 años ya veremos. Soraya es una persona muy joven que tiene mucha valía y que probablemente a lo mejor su partido la requiera en el futuro para lo que sea.
Has mencionado a Esperanza Aguirre. Quizá en el ánimo de la actual dirección del Partido Popular no quieran repetir un nuevo caso Esperanza Aguirre, es decir, que Soraya Sáenz de Santa María fuera la Esperanza Aguirre que fue para Mariano Rajoy, en este caso para Pablo Casado, por
sí.
Un lado, y por otro. Planteas otra cuestión, las puertas giratorias. qué oferta tiene Soraya Sáenz de Santa María que pueda ser compatible con todas las funciones que ya ha estado desempeñando durante estos años en el gobierno, que han sido muchas.
Hemos sabido que el mismo jueves, y eso porque el mismo jueves que se sabe que va a ser delante de esa moción de censura, ella recibe ofertas, y se sabe porque ella lo ha contado. Me parece oportuno recordar que tenemos un antecedente muy reciente de una vicepresidenta que sale del gobierno, hablamos de Elena Salgado, la vicepresidenta de José Luis Rodríguez Zapatero, que a los tres meses, saltándose cualquier norma que marca que los exaltos cargos tienen que estar 2 años, ¿no?, fuera de empresas privadas sobre las que haya podido tomar alguna decisión, le ha salgado a los 3 meses, fichó por Endesa, con la excusa de que era la filial de Chile. Vamos a ver si Soraya Sáenz de Santa María mantiene las formas o reaparece
en una filial
hombre, o en algo parecido.
Eso está resuelto.
Que no en un filial, que no es lo mismo.
Eso de las puertas giratorias está resuelto. Eso es una triquiñuela, digamos, para mantener a la gente, al ciudadano, razonablemente, en fin, contento, para decir, bueno, oye, yo objetivamente, si vamos a abrir un debate sobre las puertas giratorias, me gustaría saber por qué un político tiene que estar 2 años fuera de circulación, si puede ser su profesión, ¿no? No es el caso de Soraya Sáenz de Santa María, que lleva toda la vida en política, pero yo sí me pregunto por qué hay quien sostiene que un juez o un fiscal que termina su actividad política no puede reincorporarse a su puesto. Tendrá, porque pueda tener algún caso político, que abstenerse de juzgar, pero que tú tengas que renunciar a tu profesión a mí me sorprende. Y digo que está resuelto porque, independientemente de la teoría de las filiales, existe en España la teoría de las fundaciones. Tú puedes no entrar en un banco, pero sí en una fundación de un banco, sencillamente porque no es incompatible, porque atribuimos a una fundación, más allá de que se dedique a la actividad de lobby o lo que sea, pues una labor, digamos, benefactora, sin ánimo de lucro, en la que tú puedas desarrollar una actividad que te permita, pasado el tiempo concreto, saltar a la actividad política de nuevo. Pero fíjate que, dice Álvaro, un nuevo caso, Esperanza Aguirre, yo no sé lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Yo creo que si Soraya Sáenz de Santa María se retira es porque se retira, y se retira...
¿Tú crees que no vuelve, Manuel?
Yo creo que no vuelve por un doble motivo. Primero, por el motivo por el que se va. Es decir, no es lo mismo irte cuando estás arriba, cuando dominas el Partido Popular de Madrid de arriba abajo y dominas tú incluso los tiempos de cuándo entrar o volver o a tu sucesor, que irte cuando el partido te ha dicho que no te quiere como líder. Es decir, para volver tendría que volver en cualquier caso como segunda. Fíjate, hace cuatro meses, cuando ocurrió todo esto, de lo que se hablaba es de que Núñez Feijóo es el que queda en la recámara por si. Y si falla Pablo Casado, y si llega el Supremo, y si... Bueno, pues ahí está, que por cierto, no cerró la puerta a Núñez Feijóo a volver, efectivamente, después de decir que no. Él sugirió, que, en fin, que veremos en 2020, ¿no? Me lo creo de Núñez Feijóo, me lo puedo creer de otros aspirantes. De Soraya Sáenz de Santa María, menos. Menos porque se ha ido después de haber perdido y de que te ha dicho el partido no te quiero, y después además de una alianza de muchos candidatos y de muchos sectores y grupos del partido y de poder regional que le ha dicho que no la quiere. Luego es difícil.
Bueno, veremos. No, yo no estoy diciendo que vaya a regresar, pero sí que creo que cuando un político dice eso conviene tomarlo con precaución, porque hemos visto casos en el pasado que al final vuelven, y sobre todo una persona joven, ¿no? Como es Soraya, que tiene mucha valía y que en un momento dado, si hay un gobierno del Partido Popular, no descartemos que sea llamada como ministra o de nuevo vicepresidenta, lo que sea. Es decir, esta mujer puede hacer lo que quiera en el futuro y el partido le puede llamar para cualquier responsabilidad. Incluso Margallo anoche aquí, ¿no?, que dijo que la veía como candidata en Madrid, efectivamente. Si el Partido Popular quiere arrebatarle el ayuntamiento y la comunidad, el ayuntamiento a Carmena, tendrá que poner a alguien de muchísimo peso. Y ahora mismo los nombres que están sonando no lo parecen. Por tanto, desperdiciar la ocasión de poner a Soraya, por muy mal que te parezca, o porque haya sido tu rival en el Congreso, no me parece motivo suficiente.
Pero,
¿no?
Álvaro, yo insisto en que Pablo Casado no está por esa labor.
Ah, no, ya, yo, efectivamente, claro.
No, por
integrar a Soraya.
Por integrar, porque Soraya sea candidata y se pueda convertir en una nueva Esperanza Aguirre que le esté.
No, pero en el futuro no sabemos si Casado seguirá. Es que esto todo da muchas vueltas. Estamos viendo que la política va muy, muy veloz.
Tú fíjate, la ministra de Sanidad, el amanecer que ha tenido, yo no sé si era previsible o no, que después de sus explicaciones de ayer aparecieran nuevos datos que desmintieran la explicación. Y esta es una cuestión que viene a repetirse ya con bastante frecuencia en distintos casos. Pero lo que hoy están contando los compañeros del diario.es, y además enseñando los papeles, que es como hay que contar las cosas, enseñando los papeles, es que las notas de Montón en su máster, en el mismo chiringuito donde han aparecido el resto de los másteres, el chiringuito este que había montado el rey Juan Carlos, fueron manipuladas meses después de terminar el curso. Es decir, que donde ponía no presentado y ayer ponía aprobado, pues alguien entre medias cambió las notas. Esto, ayer la ministra se defendió con vehemencia diciendo que ella había hecho el máster según le habían explicado que había que hacerlo, que había cumplido las normas, pero claro, el papel que ella enseñó resulta que estaba manipulado. Ayer, y hoy se ve en toda la prensa, ¿verdad, Javier? Lo hemos detectado durante toda la mañana. Se insinúa lo de la dimisión con un poquito más de fuerza que según que en la tarde de ayer. Ya en la prensa de hoy ya se insinúa eso. Y con estos datos, pues yo no sé si la ministra de Sanidad...
No, que esta noche no es ministra, Juan Pablo.
Yo iba a decirte que no llegaba al telediario de las 3, pero...
No, yo creo que a lo mejor al de las 3 y al de las 9 no.
¿Tú crees que no?
No. En absoluto.
Si ayer estábamos esperando esas explicaciones, yo creo que hoy estamos esperando otra nueva comparecencia, pero ya quizá para lo que dice Álvaro, para dimitir.
Pero todo esto es no por el hecho en sí de que sea feo el máster, el asunto del máster, sino porque lo que cuentas no es verdad.
Exacto.
Bueno, si lo que cuentas es feo y es verdad, vale. Claro. Pero si lo que cuentas es feo y además no es verdad.
No, y sobre todo porque ella ayer puso mucha insistencia en no todos los políticos somos iguales. Pues lamentablemente se acaba de comprobar que su caso es muy parecido al de Cristina Cifuentes, con manipulación de notas, con fechas que no coinciden. Es decir, claro, efectivamente. Es decir, estamos en dos casos muy parecidos. Y si ella insiste en defenderse con los mismos argumentos, pues volverá a cometer los errores de Cifuentes, que es insistir hasta que al final se tenga que ir porque se esté abrasando y el gobierno no pueda sostenerla, ¿no?
El tema es que el PP pudo aguantar varias semanas porque el PP nunca se ha significado por ser rápido en sus decisiones. Rajoy no lo era, pero ahora Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa de una manera muy diferente. Él mismo se ha colocado el listón de la regeneración y de la ética muy alto, y si tú apoyas tu sentido de gobierno en una línea tan potente que es la limpieza política, la regeneración, no sabemos hasta... no puede aguantar semanas.
Serían dos ministros en 100 días. Serían dos ministros
en 100 y pico días.
No, en menos, porque el gobierno cumple el día 17 los 100 días. Lo que pasa es que tenemos esta aceleración para celebrar los 100 días cuando son 90 nada más, ¿no?
Bueno.
Pero
cuando son 3 meses, ¿eh?
Cuando sí, normalmente... vamos, es el 17, ¿no? El otro día me lo decía el otro día una ministra. Dice, no, es que estamos con los 100 días y faltan 10 días, ¿no? Es verdad que... vamos a ver, yo con esto... Primero, hay que recordar objetivamente, el daño estaba hecho. Objetivamente, Cristina Cifuentes no se fue por el tema del máster. Objetivamente se fue
por el
famoso vídeo.
El vídeo de las cremas.
Lo que pasa es que ya tendemos, incluso nosotros también en 100 o 200 días, a olvidar las cosas. Ella
pero
y el PP decidieron aguantar.
Ella se iba.
Ella y Rajoy decidieron aguantar. Lo que pasa es que es verdad que la presión que se empezó a generar. Y eso llevó a un debate que se repite ahora mismo. Y para mí, el caso de Montón, como el caso de Pablo Casado, como el caso de Cristina Cifuentes, se mueve en tres esferas. Uno, la esfera de la legalidad y la ilegalidad.
Sí.
Cuando hablamos de falsificar notas, cuando hablamos de inducir a la universidad que te falsifique un expediente, etcétera, etcétera, para mí no cabe la menor duda de que si eso se produce, además de la actuación de los tribunales, hay que dimitir. Dos, la mentira. En ese ámbito... puede haber efectivamente cosas feas, pero perfectamente legales.
Sí.
Pueden ser perfectamente
pero dices la verdad,
legítimas.
Aunque sea fea.
Pero como mientas, tienes un problema.
Es que estamos en esa parte ahora.
Ahora, con Montón parece que estamos en esa parte.
Sí.
Pero hay una tercera...
Porque ella enseñó un papel ayer que resulta que estaba manipulado. ¿Lo sabía o no lo sabía?
Claro,
es que...
Claro, es que eso cómo lo demuestras. Claro. Pero hay una tercera parte, que es en la que podemos abrir dudas y tener opiniones distintas, que es el de la ejemplaridad. Algo puede ser perfectamente legal... algo puede ser perfectamente veraz, tú no has mentido, pero sin embargo es desde un punto de vista de la ejemplaridad pública, del listón que nos hemos puesto todos, un absoluto horror en la ética política. Y ahí es donde se tienen que mover y tomar decisiones, pero ojo, para que no haya una ejemplaridad de doble rasero, para que no utilicemos una ejemplaridad ideológica en virtud de la cual son ejemplares unos y no lo son otros.
Que quiero escucharos a todos antes de llegar a las 9 en este asunto. A ver, Álvaro,
pila. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Manolo, pero insisto, en este caso de la ministra no tiene más remedio que dimitir o cesarla a Pedro Sánchez, porque si no le está dando una coartada magnífica a Pablo Casado. Es decir, si la sostiene en el gobierno, le está diciendo a Pablo Casado, no importa hacer el máster de esta manera, que no es motivo suficiente para irse, ¿no? Y yo creo que no va a caber más remedio, aparte de las explicaciones que dio ayer, que ahora no coinciden con la versión que se está publicando hoy, yo creo que no va a haber más remedio que salga del gobierno. Y en el caso de Pablo Casado estoy de acuerdo contigo. El problema no es tanto de legalidad. Es un problema de ética. La legalidad, probablemente la ilegalidad la esté cometiendo la universidad al regalar así alegremente los másteres,
claro.
Que además está teniendo un grave problema de prestigio porque a día de hoy no tiene ningún valor ningún título de esa universidad. El daño que se le está haciendo a los estudiantes que de verdad estudian y pagan por sus másteres me parece importantísimo. O sea, porque yo ahora me entregan un currículum con un máster de la Rey Juan Carlos y es que me sale una carcajada, literalmente, porque se ha demostrado que es que se repartían como si fueran galletas en la puerta de un colegio. Y luego el problema de la ética es el que tienen los políticos que han aceptado esto para engrandar su currículum, para exagerar sus méritos. Y ese es un problema que efectivamente no va a conducir a que nadie sea condenado en un tribunal, obviamente, pero sí que creo que merece ser reprobado.
¿Y vas a decir, Pilar?
Yo querría apuntar dos cosas. Hace unos días me planteaba un dirigente del PP y dice, ¿te has dado cuenta que Sánchez no se está cebando con Casado con el máster?
Pues ya sabes por qué.
Yo creo porque han tenido buena relación, han tenido buena conexión. Yo me quedé con la idea, ahora ya sabemos por qué. Pero a mí lo que me choca, no sé si os choca a vosotros, es que lo del máster de Montón, que lo había hecho ahí en el mismo instituto, que está siendo investigado en los tribunales, es una cosa que se sabe desde mayo, desde que salta el caso de Cifuentes. Sabemos que Montón apoyó a Pedro Sánchez en sus momentos más duros, cuando sí. El no es no, sí. Cuando le obligaron a dimitir, cuando sí. Le presionaron para que saliera de Ferraz, estuvo con él. Pero ¿hasta qué punto, cuando tú diseñas un gobierno que llega como llega a la Moncloa, te puedes permitir poner a una persona sobre la que pende esa espada de Damocles? Porque es lo que ha hecho Sánchez. Sánchez lo sabía, no sabemos, a lo mejor nos enteramos en las próximas horas si le dio más o menos explicaciones, porque por cierto, Sánchez ayer estuvo callado como la mayoría de ministros.
Por eso es que todo esto.
Y parece que hoy alguno le han preguntado ya en algún desayuno informativo y ha dicho que no tiene nada que comentar.
Claro. Entonces,
ella se está quedando muy sola. Entonces, Sánchez lo sabía. ¿Por qué la nombra ministra?
Si hay alguna novedad en este asunto, volvemos sobre él, por supuesto, en el tiempo de la tertulia. Estamos llegando a las 9 en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Tenemos que ir a Barcelona enseguida también, que es noticia porque van a comenzar los actos independentistas con motivo del Día de la Diada de Cataluña. Un momento.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, hoy con Pilar Santos, Álvaro Nieto, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de cualquier otra cosa, recordamos lo esencial de la actualidad. Esta hora, la última hora, con David Herray, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Pues este martes hemos amanecido con las novedades que publica el diario.es sobre el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón. Este medio asegura que no aprobó todo su máster en junio de 2011, como ayer ella misma defendió en público y como dice el expediente académico oficial que presentó. Al parecer, 4 meses después, en noviembre de ese año, alguien cambió la nota, cambió. El no presentado, que aparecía en su ficha de alumna, que figura en la intranet de la Universidad Rey Juan Carlos, por el de aprobado, pese a que las actas estaban ya cerradas. Aquí en Madrid, nueva jornada de obras en la Gran Vía. Los comerciantes de la zona se quejan de las consecuencias que están teniendo para sus ventas, a lo que hay que unir el aumento, dicen, en el número de manteros. Hemos hablado con el propietario de un kiosco.
Nos está afectando la venta bastante mal. Estamos perdiendo bastante dinero todo diariamente y bueno, y tragando polvo y suciedad. Ha aumentado la venta de gente vendiendo cosas de fuera y vamos, ya te digo.
Y este martes el presidente del Gobierno acude al Senado en su primer pleno del curso político, en el que va a contestar a 3 preguntas de la oposición, una sobre las declaraciones del presidente catalán Quintorra, otra sobre las futuras actuaciones económicas y una última sobre la condonación de deuda a algunas comunidades autónomas. Miramos al tráfico de Madrid. Lo hacemos primero a las carreteras de la región. DGT, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 en el entorno de Ciudad de la Imagen en dirección a la carretera de A Coruña. Además, siguen las complicaciones en las principales entradas a la capital, sobre todo todavía por la 6, donde hay retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y también aquí en Puerta de Hierro dificultades en ambos sentidos. Además, ya se empieza a ver tráfico muy intenso de salida de la capital por la 3 en Rivas hacia Madrid.
Miramos al tráfico también en las calles de Madrid, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Tenemos una hora punta con distintas incidencias en la M30. En concreto, tenemos que destacar un vehículo averiado a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo, estrecha la calzada en sentido norte, sentido puente de ventas. Y de aquí nos trasladamos al nudo sur, donde hay retenciones en sentido Legazpi. El motivo, un vehículo averiado que ya ha sido retirado de la zona de túneles y que ha creado esa retención que todavía existe en esa zona. Insistimos, nudo sur, sentido Legazpi, retenciones a consecuencia de un vehículo que acaba de ser retirado de la zona de túneles. En general, una hora punta muy compleja y no solamente en estas zonas de la M30, sino también en la mayor parte de entradas céntricas a la ciudad.
Y por último, ¿cómo están las cosas en el metro y en las cercanías? Alberto Pascual.
Circulación lenta desde hace ya una hora en la línea 10 entre Casa de Campo y Nuevos Ministerios, dirección Tres Olivos, por causas técnicas. Si tienen que coger el tren, no se preocupen porque ya las incidencias que había hasta ahora se han solucionado, así que ya saben, pueden cogerlo.
En cuanto al tiempo, este 11 de septiembre se presenta en la región con temperaturas más bajas. Tras una mañana soleada, las tormentas regresan por la tarde. Alcanzaremos los 27 grados de máxima en la capital, 28 en la zona sur, mientras que en la sierra llegarán a los 24.
Las 9 y 3 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid con Manuel Marín, con Álvaro Nieto, con Pilar Santos y Javier Fernández Arribas. Nos está escuchando y le agradezco que nos atienda desde Barcelona, Salvador Illa, que es secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña. Buenos días, ¿cómo está?
Buen día, buenos días.
¿Desde dónde nos está atendiendo usted? Está usted en la calle, ¿no?
Estoy en la calle, estoy al pie de la estatua de Rafael Casanovas, junto con unos compañeros del PSC, porque vamos a proceder a hacer la ofrenda floral en unos minutos.
¿Por qué mantienen ustedes su asistencia a este acto, a diferencia de otros partidos como Ciudadanos y el Partido Popular?
Porque la Diada Nacional de Cataluña es la diada de todos los catalanes. Nosotros somos un partido catalanista, no independentista, pero catalanista, y hemos decidido, como cada año, hacer la ofrenda floral a la estatua de Rafael de Casanovas. Nadie nos va a echar de aquí.
¿Pero no es una fiesta particular del independentismo este 11 de septiembre?
Algunos la quieren convertir en una fiesta particular, aquellos actos claramente sectarios. Nosotros no participamos en los mismos, pero la ofrenda floral la vamos a seguir haciendo porque, insisto, somos un partido de Cataluña, somos un partido catalanista, aunque no independentista, y por eso participamos en este y en otros actos institucionales que se hacen en tantos y tantos ayuntamientos de Cataluña.
Dígame, en relación a hace un año, ¿ve usted muchos cambios en el independentismo o todo sigue igual?
Yo creo que estamos peor que hace un año. Yo creo que las cosas no han mejorado y el independentismo lo que debería de hacer, en lugar de pedir siempre a los demás compromisos, es comprometerse a defender sus ideas dentro del marco legal vigente, definido por la Constitución y el Estatuto, que se pueden cambiar, pero siguiendo sus procedimientos. Hasta que los independentistas no hagan esto, no reconozcan que la vía unilateral ha sido un fracaso, ha dejado a una Cataluña más empobrecida, más dividida y más desprestigiada, y que la defensa de sus ideas está garantizada por el marco de convivencia que tenemos los catalanes y los españoles, pero que se tiene que hacer dentro de este marco, no avanzaremos.
¿Se ha ido a peor por el enfrentamiento en la calle provocado por aquellos que han ocupado el espacio público con sus lazos amarillos por todas partes?
Bueno, esto no ayuda. Efectivamente, el planteamiento de los independentistas es un planteamiento divisivo que ha deteriorado la convivencia en Cataluña, y esto, negarlo, sería equivocarse.
¿En qué notan ustedes que se ha deteriorado la convivencia especialmente?
Bueno, usted ha mencionado algunos episodios en relación a lazos. Hay una violencia verbal que no es nada buena para la convivencia, y no hay un reconocimiento explícito por parte de algunos de la pluralidad de pensamiento de la sociedad catalana, que es una sociedad diversa, con distintos puntos de vista, y que tiene una mayoría social no favorable a la independencia.
Precisamente quien ocupa el espacio público, el espacio común, las instituciones con el lazo amarillo, ¿hay que quitar los lazos o no?
Bueno, nosotros lo que decimos es que el espacio público es un espacio neutral y todo el mundo tiene que sentirse cómodo. Y nosotros lo que hemos denunciado desde hace ya muchos meses es ese intento de hegemonizar o colonizar el espacio público como pretendiendo expulsar del mismo a aquellos que no piensan de la misma manera. Y también hemos dicho con claridad que las instituciones públicas, los edificios públicos, las casas consistoriales, tienen que ser espacios de todos, neutrales, no deben de exhibir ninguna simbología de parte. Eso es lo que estamos diciendo desde hace tiempo los socialistas catalanes.
¿Usted cree que se dan las circunstancias otra vez para la aplicación del artículo 155 de la Constitución?
No, hay mucha gesticulación verbal, incluso a veces buscando cierta provocación, pero de momento no se ha producido ningún hecho que obligue a aplicar el artículo 155. Todo el mundo sabe dónde están las líneas rojas. No, un gobernante no puede saltarse la legalidad vigente y, por tanto, saben perfectamente que si se la saltan tendrá consecuencias. Pero de momento yo creo que no ha habido ningún acto que nos ponga en ese supuesto.
¿Y cree usted que se van a volver a atrever a hacerlo o no?
Pues espero que no. No le varía nada bueno. Yo espero que el presidente Torra y su gobierno entiendan que están legitimados para gobernar, pero no están legitimados para saltarse las leyes ni para actuar unilateralmente.
Y la última, ya no le quito más tiempo, que sé que está usted pendiente del acto en el que tiene que participar. Ustedes insisten en una reforma del Estatuto, en dar más competencias a Cataluña. ¿Cree usted que dar más competencias a Cataluña puede generar desigualdad con el resto de los españoles?
No debería. Nosotros nuestro planteamiento de mejorar el autogobierno de Cataluña no es un planteamiento que busque ningún privilegio para los catalanes. Simplemente decimos que hay que profundizar en el autogobierno, que buscando una reforma del estatut que ayude a encontrar una salida a la situación en la que estamos, pero desde luego no lo hacemos buscando ningún privilegio para los catalanes, ni mucho menos.
Salvador Illa, secretario de Organización del Partido Socialista de Cataluña, gracias por estar en Onda Madrid y atendernos a esta hora de la mañana.
Gracias. Buenos días, buen día.
Sonia Sierra es diputada de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Es usted diputada de un parlamento que no se reúne, ¿no?
Sí, es un parlamento que está cerrado. En julio decidieron cerrarlo porque no se entienden entre ellos. Ellos solo se ponen de acuerdo para intentar separarnos del resto de España, pero no quieren que se debata sobre sanidad, sobre educación. Hay más de 2.000 propuestas presentadas, más de 1.000 iniciativas de Ciudadanos, y no podemos debatir sobre ellas porque los separatistas han decidido cerrarnos el Parlamento. De hecho, ya lo hicieron el año pasado, en julio del año pasado, ya cerraron el Parlamento y no ha vuelto a haber ningún tipo de comisión normal, una comisión pues donde se voten propuestas. Y plenos, la verdad es que llevamos más plenos desconvocados que plenos realizados.
¿Y siguen pagando los sueldos o no?
Sí, siguen pagando los sueldos y, de hecho, por nosotros, desde Ciudadanos, vamos al Parlamento, sí, seguimos registrando iniciativas, pero esas iniciativas no se sustancian, no se ven porque nos han cerrado el Parlamento. Nosotros seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos con las asociaciones, seguimos escuchando las demandas de los ciudadanos e intentar plasmarlas en iniciativas parlamentarias que, insisto, están todas en un cajón porque los separatistas nos han cerrado el Parlamento.
¿En qué ha convertido el independentismo, el separatismo, el 11 de septiembre?
Bueno, ya hace mucho tiempo que el 11 de septiembre es una fiesta secuestrada por los separatistas. Tendría que ser la fiesta de todos los catalanes, como cada comunidad autónoma tiene su propia fiesta. Y en lugar de ello, pues ayer se convirtió en una especie de aquelarre separatista, que cada año es más o menos lo mismo, pero este año ya ha sido vergonzoso. No han tenido ningún tipo de respeto, ni la más mínima intención de que el acto institucional pareciera de verdad un acto institucional y no un aquelarre separatista.
¿La calle, la convivencia es peor que hace un año?
La sociedad está absolutamente fracturada y dividida. Y sí, realmente la situación social en Cataluña es de una fractura muy grave. Empezó el otoño pasado. Me cuesta mucho decir si es igual o peor que, sí, que el otoño pasado, porque el otoño pasado fue muy duro. Yo creo que para cualquier catalán fue durísimo y la verdad es que no ha mejorado.
¿Y espera usted que este otoño sea igual de duro?
Me gustaría que no fuera así. Me gustaría que a los políticos que nos pagan por trabajar para que la sociedad sea mejor, para intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, podamos hacer ese trabajo, que es ir a defender al Parlamento nuestras propuestas. Pero ellos han anunciado ya un otoño caliente. Nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad, por la concordia. De hecho, hoy hacemos un acto alternativo a las 11 para reivindicar eso, para reivindicar la unión y la convivencia. Pero no están por la labor. De hecho, nosotros como partido ganador de las elecciones, por el número de diputados que tenemos en el Parlamento, teníamos derecho a convocar un pleno. Decidimos hacer un pleno sobre la convivencia, se convocó, nos presentamos en el Parlamento y lo suspendieron. No se hizo sin ningún tipo de explicación. Es decir, no quisieron hacer ni los plenos ordinarios de sesión de control al Gobierno, ni ese pleno extraordinario que pidió y se convocó gracias a Ciudadanos, pero que decidieron anularlo sin ningún tipo de explicación, más allá de que están peleados entre ellos.
¿Siguen ustedes quitando lazos amarillos? ¿Usted ha quitado lazos amarillos?
Sí, yo he quitado lazos amarillos. La verdad es que Ciudadanos empezó a quitar lazos amarillos cuando vimos que se identificaba y se amenazaba con multar y con aplicar la ley Mordaza a Ciudadanos, que de forma anónima, de forma voluntaria, quitándole horas a sus sueños, a sus horas de sueño, a sus horas de ocio, a sus horas de familia, quitaban los lazos y se vieron amenazados por la administración con ponerles una multa, ¿no? Evidentemente, no tendrían que ser los cargos de Ciudadanos, ni muchísimo menos los ciudadanos anónimos, los que están quitando lazos. Tendría que ser la administración, de la misma manera que lo han hecho en Francia y en Bélgica. En Francia y en Bélgica también intentaron hacerlos. Fue la administración quien se encargó de quitarlos, como es obvio, porque no podemos colonizar el espacio público con las ideas fantásticas que pueda tener cada uno en cada momento, ¿no? Y en este caso, además, con plástico altamente contaminante. Hay una campaña mundial para intentar paliar los problemas que produce el plástico y aquí se dedican a ir generando residuos y a llenarlo todo de plástico.
Y dígame, para terminar, ¿se dan las circunstancias para aplicar otra vez y de manera más dura el artículo 155 de la Constitución?
Bueno, nosotros hemos pedido que se haga un requerimiento al señor Torra y le pregunten si de verdad está dispuesto a acatar el estatut y la Constitución. Bastaría que se pronunciara, que dijera sí o no. Antes escuchaba al señor Illa que decía que es que aquí no se han saltado las leyes, pero si aquí se saltan las leyes constantemente. Le pongo ejemplos en el tema de educación, en el tema de lengua, obligatoriamente por ley como mínimo tendría que ser el 25% de asignaturas en lengua española. El español tendría que ser una lengua vehicular en la educación porque es idioma oficial, como pasa en todas partes del mundo, en cualquier democracia, y aquí se saltan esa ley. Se han saltado la ley a la hora de contratar profesores, que también lo hemos denunciado, y un sindicato también ha puesto una denuncia por lo contencioso administrativo. Se salta la ley de banderas. Es que ¿cómo puede decir el señor Illa que aquí no se saltan las leyes? Pues es que aquí se saltan las leyes constantemente.
Pues le agradezco su presencia hoy en Onda Madrid, en este día 11 de septiembre, Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos. Gracias, que tenga un buen día, a la medida de lo posible.
Pues un buen día para todos, y a pesar de que nos han secuestrado la fiesta a todos los catalanes, pues ojalá pudiéramos tener una diada de todos los catalanes.
Adiós, que le vaya bien.
Adiós.
A ver, ¿se dan las circunstancias, Álvaro, para aplicar el artículo 155 otra vez o no?
No, yo creo que no. Yo creo que, de momento, no se ha cometido una ilegalidad evidente ni por parte del gobierno nuevo catalán ni de la mesa del Parlament, y, por tanto, evidentemente no se puede aplicar de nuevo el 155. Y la prueba de que no están cometiendo ilegalidades es que ni siquiera están convocando el pleno del Parlament para no saltarse la ley. Y que el propio Torra, cuando tiene que hablar, se va a un teatro. Yo creo que todo esto son pruebas de que ellos saben las consecuencias que tiene saltarse la ley, y en este caso, como han visto que sus antecesores están en la prisión, pues ellos no quieren seguir el mismo camino y van a cuidarse muy mucho de bordear las ilegalidades.
Este fin de semana en el periódico entrevistábamos al presidente Quim Torra, y exactamente el titular que destacamos fue ese: según lo que yo planteé, podría ir a prisión. Solo por plantear según qué cosas vas a la prisión, se quejaba el presidente Torra. Y es lo que está haciendo, no está saltándose el estatut, no se está saltando la Constitución. Es verdad que la diputada de Ciudadanos señalaba lo de los lazos, lo de la educación. Pero, hombre, una intervención de la Generalitat de Cataluña y aplicar el 155 es una cosa muy grave que tensiona las costuras del Estado, y por mucho que se haya aplicado una vez, tampoco podemos frivolizar con su aplicación de manera diaria, ¿no? Que es lo que está haciendo Ciudadanos, y de lo que se empieza a quejar, por cierto, el PP.
O sea, es diferente que yo diga, pues el mes que viene que me toca como autónomo pagar los impuestos, no los voy a pagar.
Que lo digas, dice.
Que lo diga.
Sí, lo puedes decir la vez que quieras.
Y claro. Luego llega el día 20 y pago.
Claro.
Pero si no pago, me dan el estacazo y un recargo del 20%.
Claro.
Esa es la cuestión.
Claro, pero por amenazar no...
Vamos a ver, pero las palabras tienen su valor y tienen una carga política y tienen, además, la posibilidad de tensar el ambiente. Vamos a ver qué ocurre hoy con los famosos CDR y el bloqueo de calles y
esperemos que
acciones
no pase nada.
Más o menos violentas que, según los informes policiales, parece que se están preparando, ¿no? O sea que, en ese sentido, se entiende que el señor Torra habla para su parroquia, y sobre todo porque su objetivo es que las personas que han violado las leyes salgan indemnes, algo que es absolutamente impensable, porque eso no puede ser. Pero lo que sí es verdad que ese tipo de actitudes lo que están es tensionando y mucho la vida política, y sobre todo crea una incertidumbre que además se está reflejando en la economía, porque hay una serie de inversiones que no se hacen, los empresarios si quieren ampliar no amplían, desde el extranjero ven las cosas con cierta precaución, y eso se está traduciendo en puestos de trabajo, con lo cual las palabras son palabras, pero tienen unas repercusiones muy negativas, ¿no?
Yo por contestarte a la pregunta, y además de una manera distinta a la de Álvaro, yo sí creo que se dan las condiciones para el 155, porque estamos navegando en torno al 155 sobre unas cuantas ideas confusas. Vamos a ver, el 155 constitucionalmente no se crea para aplicarlo cuando hay una violación de la ley. Para eso se ha creado el Código Penal. El 155 tiene un contenido político muy determinado
que permite cuando hay una serie de abusos que no tienen por qué ser ilegales, pueden ser administrativos, puede ser sencillamente por una cuestión. En fin, cuando Felipe González plantea aplicar el 155 en Canarias, no era por una cuestión de ilegalidad, era porque políticamente se iba a contravenir una orden política del gobierno de la nación. Y se iban a intervenir en el gobierno de Canarias una serie de funciones, actividades, o se iba a restringir y acotar el poder autonómico. Yo creo que se dan las circunstancias. Lo que pasa es que estamos todos imbuidos de un buenismo enorme en virtud del cual en Cataluña no se puede hacer absolutamente nada, porque nos vamos a terminar creyendo que se nos ha ido la mano con el encarcelamiento de unos señores que han presumido de un golpe de Estado. Dice el señor Torra, es que al final nos vamos a terminar creyendo, por eso es importante el lenguaje. Dice el señor Torra, hombre, según que plantees en España vas a prisión. Es que eso no es verdad, es que eso es mentira. Luego ese titular hay que combatirlo, porque en España tú puedes opinar lo que te dé la gana, incluso hacer una defensa pública de terroristas, y no es el caso de Cataluña, y no pasarte absolutamente nada. Luego, no caigamos de verdad en la provocación del independentismo a la hora de aceptar como realidades lo que no es una realidad. Fijaros, frente al discurso oficial que sostiene que hoy hay menos tensión que el año pasado, en estas fechas, que hay una más tranquilidad o que algo se ha movido, resulta que el señor Illa y la portavoz de Ciudadanos nos han dicho los dos: es que hoy está todo peor que hace un año.
Han coincidido en eso los dos.
Todo está peor que hace un año. Claro, yo primero no veo una vía alternativa autonomista, no veo una reforma de la Constitución, luego algo hay que hacer, porque permitir prolongar sine die en el tiempo una situación en la que la fractura social crece mientras unos irresponsables en la Generalitat amenazan con desobedecer, pero no desobedecen, y nos tranquilizamos con eso. Clausuran el Parlamento, hurtan a los catalanes la posibilidad de que se apruebe, no sé, una sola ley, una sola norma. Dices, para no delinquir. Bueno, díganme ustedes, que es el colmo. Bueno,
y vuelven a abrir las embajadas, además. Claro.
Vamos a ver, yo coincido en que la situación en Cataluña es completamente anormal y por supuesto, no me parece que la situación ahora sea mejor. Pero sí que creo que el gobierno catalán es un gobierno legítimo, elegido en sede parlamentaria después de unas elecciones democráticas, y que, por tanto, mientras no cometa unas ilegalidades manifiestas, no se le puede quitar el poder que le han dado los ciudadanos y el Parlament. Entonces, estoy de acuerdo en que el señor Torra dice barbaridades continuamente, por supuesto. Amenaza con hacer muchísimas cosas, pero hasta que no las haga, lamentablemente, no podemos actuar contra él. Dices tú, no hace falta que las haga.
Eso decía Soraya de Santa María, precisamente.
Claro, pero Manolo, tú lo que has dicho antes, de que efectivamente la situación justifica la intervención del 155 de nuevo, pero eso también valía para hace dos años,
sí,
y para hace tres,
correcto.
Y nadie pedía el 155.
No.
Es decir, que yo creo que hemos vuelto a una situación anterior, en la legislatura anterior del gobierno Rajoy, en donde efectivamente el gobierno catalán decía barbaridades, y aquí pues nos las teníamos que tragar.
Pero un matiz, mira, hace dos años o hace tres años, aunque hubiera valido el 155, no había un parlamento declarado en rebeldía. No se habían aprobado dos leyes, como la de transitoriedad y la de un referéndum, absolutamente ilegales, advertidas por el Tribunal Constitucional. Y no había un señor que se subió a una tribuna a decir que se había declarado la República Catalana.
Sí, pero eso es del año pasado y eso ya
claro,
está pues, en los tribunales.
Lo que quiero decir es que no hace falta, que no nos... De verdad, yo entiendo que vamos a ver, el 155 es conflictivo, pero no... Y políticamente arriesgado para quien pueda proponerlo al Senado. En eso estamos de acuerdo, pero no, de verdad, no tomemos el rábano por las hojas, nada más. Es decir, el 155, para que se aplique el 155, hace falta un supuesto de anormalidad política, de convulsión ciudadana. No hace falta una ilegalidad. Para la ilegalidad está la Fiscalía. Y está el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o quien haga falta. Y que no sea la mejor vía, puedo estar de acuerdo, podemos discutir. Pero que no nos engañemos con unos tópicos en virtud de los cuales el 155 es aplicable si amenazan o si cometen una ilegalidad. No es así.
Yo recuerdo, lo hacía a las 8:30, el señor Tony Blair, después de muchos años, de muchos muertos y después de tener un éxito con los acuerdos de Dortmund y la paz en Irlanda del Norte, se dieron las condiciones para suspender la autonomía y la mantuvo suspendida durante 4 años, hasta que se recuperaron esas condiciones. No pasó absolutamente nada, al revés.
Y no ha ido mal.
Se pudo canalizar de manera adecuada la situación y ya está. Y eso que era el mayor éxito político de Tony Blair, pero sí. si hay que aplicar el 155, porque además estás creando un ambiente muy complicado de fractura social y que yo creo que es irresponsable.
Yo quería apoyar la tesis de Álvaro Nieto. Yo creo que no se dan las circunstancias del 155, pero es que además quiero recordar, ya no Blair, quiero recordar al presidente Rajoy el pasado octubre. El referéndum, bueno, primero 6 y 7 de septiembre, el caos en el Parlamento.
No lo hizo.
El 1 de octubre, un referéndum. ¿Cuánto tardó el presidente Rajoy en aplicar el 27 de
septiembre?
Del 27 de octubre. ¿Os acordáis la de avisos? Aquella carta de Alos. Y a la semana me responde, señor Puigdemont, por favor. Y a la otra semana, señor Puigdemont, le recuerdo que si no me ha respondido, le voy a... ¿Os acordáis? Con todo. O sea, Soraya Sáenz de Santa María, de la que hablábamos aquí antes, nos enseñó que ellos no podían recurrir para ganar los recursos, no podían recurrir antes de que no hubiera hechos consumados. Casado, el sábado, hizo una junta directiva nacional en Barcelona. Cuando estaba arriba en el estrado, dijo literalmente, se comienzan a darse, como decía,
pasos
para aplicar las circunstancias exactas para aplicar 155. Nos quedamos todos así. Cuando se bajó del estrado, fuimos a hablar con Casado. Le preguntamos, presidente, ¿qué circunstancias objetivas se están dando para aplicar el 155? Y no supo decirnos ninguna. Entonces, a mí si alguien me dice alguna, pues quizá podemos entrar a debatir, pero es que ni el propio Casado nos supo decir una.
Yo te puedo decir una.
Y creo que es interesado.
Otra cosa es que a Pablo Casado pueda no interesarle, sobre todo además porque todos conocemos cómo son las declaraciones públicas y luego los corrillos, en teoría, en off, que se convierten en on inmediatamente, ¿no? Yo no sé lo que piensa el señor Casado ahora mismo sobre el 155. También escuché dos días antes...
Sabemos lo que ha dicho públicamente.
...a Pedro Sánchez...
Y lo que está contando la
...en
pila.
Una emisora de radio decir pues exactamente lo mismo, que no descarta que el 155...
Por supuesto,
está
nadie
ahí,
lo
claro,
descarta.
Nadie descartamos. Yo incluso no descarto, como decía antes Juan Pablo, que el Rayo Majadahonda llegue a la Champions. Puede ocurrir, puede ocurrir. Si seguimos así.
Claro que sí.
Ahora bien, insisto, el 155, nadie da ningún tipo de razón. Bueno, acabamos de escuchar a dos. Uno de ellos es una portavoz de Ciudadanos y otro de ellos es un portavoz del PSC. Que han dicho que la grieta emocional, la fractura social que se ha producido en Cataluña, está peor que el año pasado. Es que es con ese elemento con el que hay que jugar. Es decir, es que...
Por ejemplo, puede valer que la policía no actúa para defender el espacio público invadido por el lazo amarillo.
O actúa de manera selectiva,
por ejemplo, quiero decir, no sé,
abriendo expedientes.
Circunstancias, o que la policía no hace su trabajo.
Actuando de manera selectiva, abriendo expedientes y llevando a juicio a quienes los quitan y no actuando frente a quienes lo ponen, por ejemplo. Es verdad que hace falta sosiego y hace falta darle un poco de naturalidad a lo que está pasando en Cataluña. Pero es cierto también que
pero
con
es un
el
trabajo
señor,
de la policía, ¿eh?
O sea, evidentemente se pueden. Mira, vamos a ver, las funciones que tiene la policía, que los Mossos son una policía política, lo sabemos todos. Y estar con paños calientes no tiene sentido.
Yo creo que hablar de así de manera general de los Mossos de Escuadra no es justo. Para los Mossos de Escuadra, para nada.
Es posible que no es justo.
No es para nada justo.
No, bien.
Hay miles de funcionarios públicos que trabajan en los Mossos de Escuadra que cumplen con la ley estatal.
Estoy hablando, Pilar, del mando político de los Mossos. El mando político de los Mossos, los mandos de los Mossos, están orientados a la ejecución de instrucciones políticas.
Y los que han cometido ilegalidades van a ser juzgados. Y ahora mismo no hay nadie que esté cometiendo una ilegalidad flagrante que ha llevado al gobierno de la nación a denunciarles. Eso es una realidad.
¿Tú lo crees? Yo creo que sí, que lo que ha habido es
yo creo que no hay ningún mando ahora mismo.
Yo creo que la Fiscalía el otro día presentó una denuncia en Barcelona porque no se impide en los espacios públicos que haya una libertad de actuación para los demás. La Fiscalía ha actuado. Yo no sé dónde llevará o dónde dejará de llevar esa situación. Pero, de verdad, no se trata de decir los lazos amarillos, la policía. Claro que puedo ser injusto en mi comentario, bueno, pues lo retiro. Hay funcionarios y mozos, pues evidentemente, como en todo colectivo, pero que se ha actuado, que tienen órdenes e instrucciones. Lo estamos viendo en el procedimiento del juez Llarena. Lo estamos viendo con transcripciones de conversaciones, de órdenes, de WhatsApps y de cintas en el procedimiento de la juez Lamela en la Audiencia Nacional. Lo estamos oyendo en directo. Los hemos visto en directo, el 1-O. Los hemos visto no actuar, retirarse. Les hemos visto guardar urnas en coches oficiales de las Mossos. Lo hemos visto en televisión. Es que esto se ha retransmitido en directo, Pilar.
Y se está juzgando. Sí, sí, lo del uno es... pasó y se está juzgando. Pero es que ahora estamos en otra pantalla.
Ya está en los tribunales.
Pero parece que no pasa nada.
No, o sea, claro que pasa.
Y el problema, Álvaro, es que lo están repitiendo. En disposición de volver a repetirlo y de transgredir la ley con total impunidad.
Yo no te niego que están en disposición de volver a transgredirlo y de que quieren transgredirlo de nuevo, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que no estamos en la situación del año pasado, porque ni han declarado la independencia, ni han aprobado dos leyes completamente ilegales en el Parlamento, ni han retirado, ni se han puesto en los colegios electorales para que se vote en el referéndum. Es decir, las circunstancias no son las mismas. Y lo del año pasado ya se está juzgando. Afortunadamente, este otoño vamos a tener la demostración de que en España, cuando se cometen delitos, se condena. Y efectivamente ahí se abrirá un escenario en donde yo sí que creo que habrá una mayor crispación y en donde probablemente acabemos en un escenario donde Sánchez se vea obligado a activar de nuevo el 155 porque la otra parte se haya tirado al monte como consecuencia del juicio. Yo creo que eso sí que ese escenario sí que lo veo
cuando
posible.
No acaten la sentencia y abran las puertas de las cárceles.
Bueno, no sé si llegarán a abrir las puertas de las cárceles porque me parece ya excesivo, pero sí que creo que en función del juicio del Tribunal Supremo vamos a un escenario de confrontación de nuevo. Y ahí yo creo que Sánchez, incluso electoralmente, le conviene llegar a las elecciones de mayo con otro escenario de relación con Cataluña.
Y no es un reto y una provocación absolutamente inaceptable que alguien amenace con abrir las cárceles.
No ha hecho esa amenaza.
Y no aceptar, pero bueno...
No ha hecho, eso podría ser una fake news. Él no ha dicho en ningún momento eso.
Bueno, pero lo que sí ha dicho es que no va a aceptar
una sentencia
de los jueces que no
y que irá al Parlamento, que no sabemos si para convocar elecciones, para escucharles o para decir me voy, que yo no puedo con todo esto ya, y no quiero acabar en la cárcel, que era lo que nos decían en el periódico de Cataluña el domingo.
Un Parlamento al que recurre cuando ahora lo tiene cerrado, o sea, cuando le interesa lo abre, cuando lo
totalmente,
no le
interesa, manipulación total, o sea, de las instituciones, estoy de acuerdo.
En ese sentido es que a mí me parece muy grave que alguien diga da igual lo que pase en el juicio contra estos señores que han transgredido la ley, que yo no voy a aceptar una sentencia que a mí no me guste. Oiga, ¿esto qué es?
Sí.
¿Eso cómo se puede considerar? Es que en las calles se puede producir, porque cuando la chispa salta en la calle luego es muy complicado controlarlo.
Eso es muy irresponsable, Torra. Es muy preocupante. Yo creo que no niega nadie que Torra es un irresponsable y un incendiario y todo lo que queramos, pero eso no justifica quitarle el poder.
No justifica quitarle el poder. Pero entonces, español, ¿por qué tenemos a este individuo que tú has dicho que es un incendiario, que es un irresponsable, que otros han dicho que es un xenófobo, etcétera, etcétera?
Bueno, el presidente Le Pen.
Sí, el propio presidente del gobierno. Yo no le voy a poner adjetivos, palabra de honor. Me dedico más al análisis político que a la propia opinión. Entonces, si eso es así, ¿qué hay que negociar con este señor?
No estoy defendiendo que le
han elegido los catalanes, está ahí, no desobedece, pero tampoco mueve pieza. No. El gobierno le ofrece una serie de prerrogativas a nivel financiero. Por ejemplo, ahora hay rebelión hasta de comunidades autónomas socialistas por este motivo, por los privilegios y los agravios que esto genera. Yo puedo entender que al señor Sánchez le interesa ganar tiempo y al señor Torra le interesa ganar tiempo. ¿Hacia qué? Hacia la ruptura de los catalanes.
Hablando de tiempo, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Pilar Santos, Álvaro Nieto, Javier Fernández Arribas y Manuel Marín. Ha hecho unas declaraciones hace unos minutos la ministra de Sanidad. Las vamos a escuchar enseguida en Onda Madrid. Un momento.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez... Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Camino de las 10 de la mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. A las 10 viene Eli del Valle. Mientras tanto seguimos en el tiempo de la tertulia de la actualidad de este día, de este martes 11 de septiembre, con Manuel Marín, Pilar Santos, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Acaba de hablar la ministra de Sanidad, la señora Montón, ha hablado hace unos minutos en la cadena SER, ha sido entrevistada. Les recuerdo la información que estamos contando esta mañana, que publica el diario.es, sobre el máster de la ministra de Sanidad. Ella ayer defendía que todo estaba en orden. Pues bien, las notas de la ministra fueron manipuladas meses después de terminar el curso. Y ya añade las mentiras de Carmen Montón en la rueda de prensa ayer sobre su máster y hace una comparativa en este periódico de lo dicho por ella y la información que maneja el periódico con esta novedad, que hubo una alteración en las notas y que el papel que enseñó la ministra pues había sido alterado. La aprobaron una asignatura sin... ponía no presentado y aparecía el papel aprobado. Bueno, ha estado en la cadena SER la ministra. La prensa de hoy insinúa que a lo largo de este día dejará el gobierno. Esto es lo que decía.
Dimitir es injusto.
¿Va a dimitir?
Ya le digo que me lo considero injusto. No he cometido ninguna irregularidad y creo que lo puedo acreditar. Afortunadamente, pues al paso del tiempo conservo buena parte de documentación que acredita que sí estuve en el máster y que cumplimenté pues el trabajo fin de máster. Y luego un certificado de notas que explica también esas calificaciones. Él piensa como yo, que hay que dar explicaciones, dar la cara y contar pues lo que estoy contando. Que no he cometido ninguna irregularidad, por aportar la prueba documental que pueda y no dar excusas.
Bueno, ¿te convence, Álvaro?
Él era por el presidente del gobierno.
Sí, era el presidente del gobierno. Sí, gracias, Javier,
no.
Es verdad.
No me convence porque yo creo que aquí más que irregularidades, digamos, por parte de la ministra, lo que hay es un problema ético importante y también un problema de que ayer no dijo toda la verdad. Es decir, hoy ya tenemos
pruebas... Eso creo que es lo relevante.
Claro, hoy tenemos pruebas de que efectivamente le cambiaron una nota fuera de plazo. Ayer sabíamos ya que se apuntó al máster cuando ya había empezado. No queda claro si ella fue en algún momento a las clases, no lo recuerda bien... Es decir, son una serie de elementos que sumados pues no dejan en buen lugar ni a la ministra ni al gobierno. Y por tanto, yo creo que como forma de dar ejemplo debían apartar a Montón, Sánchez debe apartar a Montón, y confío en que lo haga a lo largo del día, para mantener un poco el estándar ese de ética que se ha marcado Sánchez alto, porque si no le estará dando la excusa perfecta a Pablo Casado para que siga argumentando que él no tiene nada malo en su máster y que él no cometió ninguna irregularidad. Efectivamente, pero ninguno cometió irregularidades. El problema es que le regalaron un máster.
Pero en cualquier caso, Álvaro, yo quiero destacar que el caso de Pablo Casado, ese diploma, que era un diploma puente para luego hacer la tesis y demás, no tiene nada que ver su caso con el de Cristina Cifuentes y, por lo que vemos,
Javier,
con el de
pues mira, ahí discrepo. Los tres casos son exactamente idénticos.
Yo creo que hay matices muy relevantes que son diferentes.
Los únicos matices son que probablemente a Pablo Casado no le hemos pillado en una mentira flagrante.
No, que
pero,
no ha mentido.
Ya ha contado los hechos,
pero,
tal
sí,
cual.
No, pero lo que sí que coinciden los tres coinciden en algo. En que la Universidad Juan Carlos
regalaba
títulos, una estructura montada.
La universidad.
Claro, tenía una estructura montada para atraer a políticos. En aquellos momentos eran todos estos diputados, diputado autonómico, diputado nacional, sí. Y entonces, para atraer a políticos y regalarles, sin ir a clase y sin cumplir con los requisitos que se les exigían a los demás alumnos, darles el título de máster. Entonces, eso es una irregularidad por parte de la universidad, de acuerdo, pero por parte del político da la sensación de que son gente sin escrúpulos, que están dispuestos a hacer cualquier cosa por falsear su currículum, por falsear sus capacidades, sus conocimientos, y yo creo que esto es el fondo del asunto, es un problema de ética. Yo no estoy diciendo que merezcan ir a la cárcel, lo que pasa es que a mí me inspira muy poca confianza un político que se ha prestado a este tejemaneje.
Ya, pero yo te insisto. O sea, si tú analizas los másteres, los casos de Cristina Cifuentes y Carmen Montón, son diferentes, y además, sobre todo, la actitud, el mentir o no mentir,
sí, pero
incluso el máster y las convalidaciones, etcétera, etcétera. El caso de Pablo Casado es muy diferente.
No tiene ese
sentido de tejemaneje, el chiringuito para sacar dinero.
No, el chiringuito es el mismo. El chiringuito es el mismo, Javier. Lo que cambia es la reacción que tiene cada uno de los tres cuando sale la noticia.
Y sobre todo cómo Pablo Casado demuestra con todos los trabajos.
Pablo Casado no ha demostrado nada.
Porque, por ejemplo, lo que está haciendo ahora la ministra Montón es referirse al trabajo fin de curso. Sí, oiga, sí. Y durante el curso usted
fin
qué
de
ha
máster,
hecho
se dice.
Claro.
El trabajo fin de máster.
Te recuerdo.
Y durante el curso, porque ella ayer lo que dijo, no, yo el 30 de septiembre me incorporé y lo hice virtualmente porque estaba embarazada, había dado a luz, uh-huh, y ya me incorporé a las clases en enero. Oiga, y desde septiembre hasta enero, en el aula virtual de la universidad, no se recoge ningún trabajo ni nada que haya escrito la ministra, con lo cual ahí, oiga, está usted diciendo algo que no corresponde con la realidad.
Cuando tienes unas notas, unas calificaciones en las que pone no presentado y de repente eso pasa en 4 meses, en noviembre, a ser aprobado,
sí,
sin que entre medias haya habido ningún tipo de examen o de circunstancia, ¿no? De todas formas, políticamente, uno, estamos dando por hecho que Montón se va a ir. Yo no lo sé, no lo tengo claro. Puede ser que sí y puede ser que no. La he escuchado después de toda esta presión, ahora mismo en el corte que se ha puesto, en otra emisora de radio, en fin, estará colgando ahora mismo de una brocha, pero no se va. Segundo, estamos dando por hecho que como consecuencia de que ella se marcha, Casado se va a marchar.
No, en absoluto, que le deja
la coartada evidente al Partido Socialista para exigir inmediatamente la salida de Casado. Yo creo que eso no se va a producir. Casado lo que está es pendiente de una decisión del Supremo que, por cierto, pinta a priori de modo bastante favorable para él.
Claro, claro, es que no hay ninguna ilegalidad.
A eso voy. Y estamos diciendo que si en virtud
procesar a todos los alumnos.
Claro, si estamos hablando en virtud de criterios de ejemplaridad, lo cierto es que habría que disolver las Cortes, porque los últimos 2 meses han sido muchos los senadores y diputados autonómicos del más recóndito Parlamento Autonómico de España que han empezado a borrar, a corregir. elegir, ¿no?
Es que eso en otros países, en otros países eso provocaría automáticamente la dimisión y la salida de cualquier diputado, ministro, quien sea. Pero el problema es que en España no estamos acostumbrados a esto.
Pero bueno, sí, Álvaro, estamos acostumbrados. Incluido el presidente del gobierno, sí, que también ha modificado su currículum.
Estoy de acuerdo, pero termino, mira.
Pero sinceramente, yo mi currículum no lo tengo falseado, o sea, no sé vosotros, o sea, si eso es una práctica... Si esto es una práctica habitual de los diputados españoles, a mí me parece fatal. Y por tanto, si se tienen que ir a sus casas, pues se tendrán que ir.
Pero del primero,
¿pero qué es esto
del
de
primero
decir que
eres... al último? Del primero, claro, al último. Pero fíjate, hablaba antes de tres criterios: el de la legalidad, que es evidente, el de la ejemplaridad, que también depende de dónde pongamos el listón, y de la mentira. Y yo creo que es que estamos ahora mismo, a esta hora de la mañana, en el ámbito no de la legalidad, no de la ejemplaridad, que podemos tener puntos de vista distintos, sino de la mentira. Y yo no sé si la señora Montón ha mentido, se le está acusando de haber mentido ayer, porque hay unas pruebas que dicen lo contrario de lo que ella afirmó ayer. Lo que no consta a nadie, es que el señor Casado haya mentido hasta ahora en todas y cada una de las acusaciones que se han hecho. Pues podrán ser más legítimas, menos, más feas, sí, estéticamente ejemplares, políticamente más dignas, menos dignas, pero mentir no consta que haya mentido.
Por eso he dicho que lo que cambia, el caso Casado es diferente a los otros dos, porque Casado es tan hábil que no comete la torpeza de mentir cuando da explicaciones, cuando estalla su caso. Pero en el fondo, los tres casos son lo mismo, es decir, un chiringuito creado para darle másteres sin hacer nada a cambio a políticos.
Totalmente de
Entonces,
acuerdo.
Entonces, éticamente, me parece igual de reprobable cualquiera de los tres casos. Evidentemente, unos pues han caído en la torpeza de mentir, otros no. Evidentemente, Casado aprendió del caso Cifuentes, que fue anterior. Ahora Montón probablemente esté haciendo una vía intermedia entre Casado y Cifuentes.
Por lo tanto, mientas o no mientas, en esta circunstancia tienes que dimitir.
Yo creo que sí.
O sea, que Casado tiene que dimitir.
Sí, lo que pasa es que Casado no va a dimitir, porque a Casado...
No, te pregunto a ti.
A Casado, sí, yo creo que sí.
Y medio parlamento también.
Por supuesto, pero ¿qué pasa en Alemania? Que se van los ministros perfectamente. Lo que sí que quiero decir una cosa, Juan Pablo.
Y Torra.
Lo que sí que quiero decir es que Casado... lamentablemente el problema de Casado es que ha sido refrendado por sus propios compañeros de partido.
Está amortizado dentro.
Claro, es decir, ellos, sus compañeros de partido, ya sabían de este caso cuando le eligieron presidente, y por tanto a sus militantes les da exactamente igual esto, sí. Y eso yo creo que a Casado le da una autoridad para mantenerse en el cargo, porque evidentemente sus propios compañeros le han salvado de este problema.
De lo que ha dicho la ministra y de lo que estamos hablando, Pilar, a ver.
Yo de lo que ha dicho la ministra me quedo con la frase cuando le repregunta a la periodista de la otra emisora, le dice, ¿pero usted va a dimitir?
De la cadena SER.
De la cadena SER. De la Pepa Buena le dice, ¿pero usted va a dimitir? Y no lo descarta. Ella misma no
dice
descarta.
Que dimitir es injusto.
Dimitir es injusto, pero no dice, no voy a dimitir. Se calla. O sea, que quiero decir que creo que el día va a ser largo para todos.
La discusión es la primera o la segunda edición del telediario.
Exacto. Vale. Yo quiero señalar que Montón es una mujer de partido y ella sabe el momento tan complicado en el que está. Ella sabe lo que significan los silencios, lo que significan el ya veremos, lo que significa el ya escucharemos sus explicaciones. Ella sabe muy bien el momento delicado en el que está. Lo que sí es verdad es que yo creo que Pedro Sánchez no se puede permitir mantenerla, y porque ¿cómo perder ese argumento tan poderoso? Por mucho que Casado no claro. vaya a dimitir, porque es verdad que le han dado pasaporte.
Le han dado un cheque en blanco.
Le han dado un cheque en blanco.
Pero eso no impide que Sánchez le recuerde todos los días, en todas las campañas, que tiene un máster regalado.
Y empezamos un ciclo electoral ahora, claro. y va muy bien hablar de eso.
¿Y en virtud de qué criterio, entonces, estableciendo esta línea de ejemplaridad de la que estamos hablando, en virtud de qué criterio, dentro de unos meses, en esta misma mesa, tendremos que decir que el señor Errejón no puede ser candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid? Pregunto,
pues
no lo sé.
Cobrando 1.800 euros y con un trabajo que no hizo.
Es que al final...
¿Al mes?
Claro, es que al final, si estamos en la fiscalización ética del cargo público o quien aspira a serlo, tendremos que hacerlo con el absoluto rigor que estamos manteniendo ahora, el criterio excluyente, es decir,
claro.
todo el mundo fuera.
No, todo el mundo fuera, no.
Todo el mundo que haya cometido
la misma vara
algún tipo.
Claro, y lo de Monedero y todo. Si es que
no, pero Monedero no es candidato a nada.
No.
Parece que Errejón va a ser.
Y lo de Echenique, quería decir, lo de Echenique que tenía contratada fuera de...
Un asistente.
Es decir, todo eso está muy mal. Los políticos tienen que dar ejemplo.
Yo creo que no tenemos que tener miedo de emprender ese camino.
Claro.
De emprender ese camino partido, la que nos ha llevado la nueva política, los nuevos códigos éticos de los partidos. Yo creo que no tenemos que tener miedo a abrir esa vía, que en otros países.
Yo miedo no tengo ninguno. Lo que quiero que se haga, digamos, de manera equitativa.
Totalmente,
para que no haya una ejemplaridad de izquierdas y una de derechas que genere un agravio social.
Y luego yo pediría, que me parece la cuestión de fondo más importante, que aprovechemos la ocasión para despolitizar la universidad, porque no puede ser que se haya convertido la universidad en una especie de chiringuito para políticos.
Pero además de politizarla, era un chiringuito de negocio.
También.
Vamos a ir recogiendo esta tertulia. Yo a la una de la tarde pongo Onda Madrid, bueno, tengo Onda Madrid puesto todo el día, y hago un máster en deporte porque está José María del Toro con el partido de la una. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo lo llevas, hombre?
Muy buenos días a todos. Yo fenomenal. Un poco mejor que tú, que te has levantado antes que yo. Pero
sí, bueno.
Lo llevo bien.
Bueno, pero ya sabes que al que madruga...
Dios la ayuda.
Aquí tienes a un gran seguidor del Radio Majadahonda, que estuvo en, hombre, el Metropolitano anoche, Manuel Marín.
O sea, no hizo lo que tú.
El socio...
No, va en mi representación a ver al Rayo.
Él estuvo invitado, lo que pasa es que tenía trabajo. Estaba entrevistando...
Bueno, yo creo que se escaqueó más.
Pero él sabe que va a venir otro día.
Ya tiene que ir a ver al Radio Majadahonda.
O sea, estuviste en el Metropolitano, entonces.
Sí, señor. Socio 114.
Toma ya. 1-0 ganaron, al Lugo. Ahí lo tienes.
Como, además dice que según entras en el Metropolitano, se te mete en la cabeza. Partido a partido.
Hay que ir poquito.
Poquito.
Efectivamente, eso es.
Bueno, ¿qué vas a contar hoy a la una?
Pues partido a partido, hoy España vuelve a ser portada porque juega esta noche a las 9:45 en Elche. Lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, desde las 8:30. Jugamos frente a Croacia. España, después de las últimas decepciones, es la número 9 ahora en el ranking FIFA. Croacia es la número 4 tras ser subcampeona del mundo hace pocas semanas en Rusia. Eso sí, hay lleno a reventar, 29.500 espectadores esta noche en el Martínez Valero. Me acordé de ti, tenemos cita con Boria, el padre de los Ñíguez.
Sí.
Sabes que juega Saúl allí como titular.
El que yo tenía los cromos.
Exactamente, me hemos quedado con él. Padre también de Aarón y Johnny, porque es una familia repleta de futbolistas. Día muy especial para la familia Ñíguez. Tenemos cita también con otro futbolista o exfutbolista que seguro que recuerdas bien, Juan Sabas.
Hombre, por Dios.
Que ahora es el nuevo entrenador del Extremadura. Sustituyó en el cargo, por cierto, a Rafael Martín Vázquez. Fíjate, los extremos se tocan. Lo subió.
La gente del Atleti siempre tiene que ir a arreglar los problemas.
Exactamente.
El Rayo Vallecano.
Lo subió a Segunda División A y mañana juegan al Corcón partido de Copa y es una buena excusa para poder hablar con Juan Sabas.
Se ha llevado Sabas un buen futbolista del Atleti, que es Olave.
Cierto,
cierto.
Medio centro, ¿no?
Sí, señor.
Lo conoces bien.
Sí, sí, juega estupendamente al fútbol.
Tenemos cita también con Jennifer Hermoso, que es jugadora del Atlético Femenino. Ajá. No tenéis suerte, jugáis el jueves la Liga de Campeones Femenina y os ha tocado el hueso, el Manchester City.
Wow, eso juegan bien.
Juegan bien, ¿no? Y tienen pasta, así que complicado y hemos quedado
pasta
con ellos.
No hay nada más que decir, hijo.
Tenemos cita en Vallecas porque hoy el Rayo presenta a sus últimos fichajes. Ya sabes que aquí en el fútbol español, como en tantas otras cosas, fichamos a última hora. Si es posible, a las 12:05 cerramos de una tacada varios fichajes y el Rayo cerró varios fichajes en el último minuto y los presenta a todos hoy. Hablaremos del Rayo Majadahonda, por supuesto, con el sabio Iriondo al frente del equipo.
Es un sabio entrenador.
Sí, señor. Merece la pena escucharle siempre muy atentamente.
Sí.
Y luego me acordé de ti para...
Les pone a hacer yoga, que es lo que voy a hacer yo la tertulia por la mañana.
Oye, pues no vendría mal para...
Voy a hacer yoga.
Para bajar las pulsaciones. Sí. Y luego dos asuntos que te quiero contar. ¿Te acuerdas de Fenati, romano de nombre, el que frenó la moto de su rival el pasado domingo en San Marino? Bueno, pues le habían sancionado con 2 carreras, te dije.
Solo.
Pero por la mañana su equipo le despidió.
Hombre.
Así que ahora podrá frenar su propia moto en su casa, porque ya no va a correr más, por lo menos.
Capaz de irse al tribunal a decir que es improcedente el despido.
En lo que resta de temporada. Y hablaremos de Diego Armando Maradona,
hombre,
porque ha sido presentado como nuevo entrenador del Dorados de Sinaloa en México.
¿Que va a bajar a qué categoría?
No, está en segunda mexicana. No conozco Sinaloa, pero tiene fama de ser una ciudad peligrosa.
Sinaloa, sí.
Sinaloa,
tiene mala pinta. Tiene mala pinta, ¿eh?
Como Maradona no suba al equipo, lo tiene
claro.
Así que habló en su presentación, lo acabo de escuchar hace un ratito, y la primera frase que dijo es: estuve en el pozo, no llegué a tener una moneda, pero mi hija pequeña me sacó de ese trance porque me dijo: contigo, papá, yo no he vivido todavía nada, no como con tu hermana mayor. Y gracias a eso, dice él, salió del trance. Pero efectivamente, sus experiencias como entrenador, es la sexta experiencia como entrenador, han sido generalmente un fracaso.
Adiós, José María del Toro, que tengas buen
luego.
Día. El partido de la una. Y adiós, Manuel Marín, hasta el próximo día.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Pilar Santos, hasta el próximo día.
Buenos días.
Adiós, Álvaro Nieto, cuídate.
Muchas gracias.
Hay que darle los buenos días a Eli del Valle enseguida.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Plaza de Toros de las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
¿Y qué digo?
A ver, que se ha abierto el micrófono, que llevas en la radio una temporada nada más, pero yo creo que te tienes que enterar que cuando es luz roja está abierto el micrófono.
Pues mira, buenos sí, días, pero Salida como no Valle. Tengo filtro, buenos días, Colmenarejo,
es que
¿qué tal?
Tienes aquí una pantalla de esta delante y no veías tú la luz roja.
No, estaba viendo a Álvaro Santos, que es el que viene a hacernos fotos. Entonces, yo llevo dos días maquillándome porque aparece de pronto y te hace una foto y la sube al Facebook y todo eso. Sí. Y llevaba dos días el hombre sin aparecer. Y hoy digo, pues de cualquier manera. Y entonces le veo entrar por la puerta y digo, no puede ser hoy que estoy con esta cara. Di lo que quieras, en fin, luego me pego yo con él.
Elena Miñamer, ¿qué día nos espera? Porque aquí a alguno le espera un día muy malo.
Pues mira, de momento hoy parece que la cosa está tranquila, está el cielo muy azulado, escasa nubosidad, de momento, pero ya sabemos que las previsiones van cambiando a lo largo del día, así que no hay que fiarse porque de momento también la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel de aviso amarillo en toda la Sierra de Madrid porque las precipitaciones prometen ser intensas. Luego veremos cuánta precipitación se acumula. Lo que está claro es que durante la tarde-noche van a llegar más nubes, van a ser activas y van a repartir algo de agua. Y nos puede pillar algunos durmiendo, que sé que te acuestas muy pronto.
Sí, pero ¿tormentas fuertes o moderadas?
Pues moderadas, más bien tirando a
chubasquitos
que podrían ser más intensos, como decimos, en puntos de la sierra. Así que nada, y la temperatura muy parecida a la de ayer, en torno a los 28 grados en Madrid.
Que tengas un buen día, Elena.
Igualmente.
Eli del Valle.
Yo no sé por qué Elena tiene tanta manía a los que vivimos en la sierra. Nos manda los rayos y las centellas siempre. No sé.
A ver, ¿qué vas a contar hoy?
Pues mira,
además de todo lo que has dicho ya.
Además de todo, en fin, aparte de maquillarme mientras hablo, vamos a visitar con nuestra unidad móvil, fíjate, la calle más peligrosa de Malasaña. Están los vecinos que no pueden vivir.
¿Qué calle es?
Robos, luego te lo cuento. Si te lo cuento todo ahora, no escuchas el programa.
¿Mi padre nació en ese barrio?
Bueno, pues estate atento porque a lo mejor le pilla cercos. Vamos a estar también muy atentos a lo que nos cuente el portavoz de 60 familias de Rivas hacia Madrid, que llevan más de 3 años esperando a que una promotora les dé sus casas. Ellos sospechan que la promotora ha estado remoloneando para hacerles desistir, que devuelvan el dinero y así poder revender esas casas a más precio. Veremos cómo ha quedado la cosa. Y vamos a conocer al policía municipal retirado que ha hecho un retrato precioso de los reyes, de don Felipe y doña Leticia. Ha hecho retratos de otras familias, sí, claro que sí. Bueno. Está retirado Y ha hecho
y
un retrato, pero de verdad que ha hecho un retrato, lo vamos a subir a las redes sociales para que la gente lo vea, porque es una auténtica preciosidad. Vamos a tener nuestras secciones de ecología y de salud, y en la tertulia de mediodía vamos a analizar, entre otras cosas, el plan del gobierno para fomentar la formación profesional, si es que existe ese plan y si es que sabemos algo de él, y vamos otra vez a interesarnos del problema que siguen teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con el equipamiento. Tú sabes que llevan quejándose siempre, no tienen chalecos antibalas para todo el mundo. Ahora resulta que hay policías municipales que les han entregado el uniforme y es que no son ni uno de su talla y se lo andan intercambiando entre ellos mismos. Vamos, un auténtico desastre.
Y además con las tallas, que es un lío siempre lo de las tallas. ¿Eh?
Pero además es que cuesta darle a cada uno su talla. ¿Por qué te tienen que dar a ti la mía y a mí la tuya y luego tener que estar tú y yo negociando, oye, te doy mi chaleco, me das tus pantalones, que los míos me arrastran? Pues no, no tiene ningún sentido.
Hasta en la fin. Una, buenos días Madrid, Eli del Valle, que vaya bien.
Pues nada, Colmenarejo, luego nos vemos, que creo que vas a dormir tarde también, vas sí, a dormir poco.
Bueno, que tenemos ahí una actividad
lúdica relacionada
con la fotografía también.
Sí, exactamente, vamos, a ver si me da tiempo a maquillarme para entonces.
Hasta luego, Eli, que vaya bien. Aquí lo dejamos, esta parte de Buenos Días Madrid, que pasen un estupendo martes 11 de septiembre y sobre todo que les vaya bien. Buenos días.